historia sobre el siglo XXI, seguramente se publicarán volúmenes sobre la convergencia de dos catástrofes globales. La primera fue causada por un virus insidioso y también mortal. El segundo fue encendido por una tormenta de fuego fuera de control de disturbios civiles. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta presenta una serie que aborda la crisis cultural a través del estudio de un profeta que ha recorrido este camino antes. Me refiero al profeta Jeremías, y su historia se cuenta en el libro de Lamentaciones.
Vayamos por un momento ahora a la carta a los Gálatas, en el capítulo 1. Porque quiero reafirmar lo que dice la palabra del Señor concerniente a que no debemos sentirnos intimidados, porque existen aquellos que a quienes les encanta intimidarnos. Dice aquí Pablo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquellos que se están preparando para el ministerio, pónganme mucha atención. Pongan atención a estas palabras del apóstol Pablo, porque siempre estaremos presentando el mensaje de la palabra de Dios. Es el evangelio de Dios. Es el mensaje de Dios el que debemos llevar, no nuestras palabras. Nosotros nos sentiremos intimidados, sí. ¿Tendremos temores? Absolutamente. ¿La gente va a burlarse? Claro que se va a burlar. La gente puede ridiculizarnos, pero debemos sentirnos incapaces, es cierto, nos sentimos incapaces. Pero nunca olvidemos que lo que llevamos es el mensaje del Evangelio de Dios. Por supuesto que las cosas no son tan brillantes ni hermosas como parecen. Ni todas las cosas son como aparecen en los textos de estudios, pero los principios que aparecen allí le van a ayudar a usted a fomentar la realidad de la vida. Estos versículos de la palabra de Dios vendrán una y otra vez y deben recordarnos que no debemos buscar el favor de los hombres, sino el favor de Dios. Por lo tanto, aunque los hombres nos crean incapaces, si Dios nos manda, Él es el que nos da la capacidad para hacerlo. Las personas que tienen la tendencia de ver la vida negativamente también tienden a sentirse intimidados. Pero si usted es un siervo de Jesucristo, es bueno que sea sensible, pero no permita que cualquier otra autoridad que esté por debajo de la autoridad divina lo intimide. Si Dios lo ha enviado a usted, cumpla con su tarea. Si Él le ha dicho que usted tiene que hacer algo, es porque Él sabe que usted puede hacerlo con la ayuda de Él. Ahora, esto no significa que debamos caminar con orgullo y con nuestros pechos erguidos, sino que debemos caminar con humildad bajo el poder de aquel que tiene toda la autoridad, y ese es Dios. Entonces la gente se dará cuenta si usted es un siervo de Dios o si usted es una marioneta de los hombres. Jeremías tenía todas las posibilidades de convertirse en una marioneta de los políticos y de los reyes de su época. Ellos podían tener el dominio sobre él, pero Dios le dijo, Jeremías, tú te vas a someter a mí. Tú vas a ser mi profeta. Tú vas a decir lo que yo quiera, no lo que tú quieras. Tú vas a ir a hablar lo que yo te indique y no temas, porque yo estoy contigo para librarte. Versículo 9 nos dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. No cabe duda que esto es una gran declaración, que estimula a todos nosotros quienes queremos servir al Señor. Como pastores, nosotros tenemos que recordar esto siempre. Cuando nosotros nos paramos frente a una congregación, frente a una audiencia, en cualquier tipo de auditorio, nunca debemos olvidar que a quienes representamos es a Dios. Jamás debemos olvidar que la palabra que tenemos que decir no es nuestra, sino de Dios. Por lo tanto, debemos ser celosos estudiantes de la palabra de Dios para que sea Dios el que hable y no mis ideas ni las suyas. No se olvide de esto, consiervo, no se olvide de esto jamás. No cabe duda que Dios hizo una cierta cirugía espiritual en los labios incapaces de Jeremías. Y él fue el que le dijo que sus palabras las pondría en su boca y que ahora tendría que decirlos. Note el versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y yo creo que esta es una misión inmensamente peligrosa, pero inmensamente necesaria también. Jeremías tenía un mensaje de destrucción. Él se convertiría en alguien que arrasaría con los principios malvados. Antes de que Jeremías llevase un mensaje apropiado para las necesidades del momento, Dios le estaba enviando para que arrancase y destruyese, para que arruinase y derribase todo aquello que estaba dañando a la sociedad. Él trata de destruir argumentos e ideas contrarias a Dios. Nunca esto es algo atractivo para la gente. Siempre es algo difícil. Pero el Señor estaba enviando a Jeremías para que hiciera precisamente lo que Dios quería que él hiciera. La última parte del versículo 10 nos dice que también tendría que edificar y plantar. Aquí él tendría una labor positiva para traer equilibrio. Esto era lo que Dios le estaba entregando a Jeremías. Ahora quisiera que tengamos unas palabras de aplicación, unos pensamientos finales con respecto a la personalidad de Jeremías. Como un individuo entregado en momentos de melancolía, en tiempos de desánimo, en tiempos de lamento, es posible que usted esté sintiendo también que su vida no es útil. Tal vez usted está aceptando la idea de que usted está solo frente a la mayoría y que su labor es una pérdida de tiempo. Por medio del testimonio de Jeremías, Dios nos está diciendo lo siguiente: parte de mi plan para tu vida es que no seas exitoso conforme a lo que el hombre cree que es éxito, sino que seas fiel. Haz lo que yo te mando y déjame los resultados a mí. Yo determino qué es lo que es mejor. Ahora note la predicción que aparece aquí en el versículo 16. Y a causa de tu maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes y sus sacerdotes, y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. De aquí hasta el versículo 18 es posible que Jeremías estuviera pensando: voy a alcanzar a mucha gente. Voy a tener un ministerio bien grande. Pero el versículo 19 lo pone a él con los pies sobre la tierra cuando le dice: pelearán contra ti. Pero a la vez le da confianza. Y esa confianza es tan necesaria en tiempo de aflicción. Le dice el Señor: pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. La predicción es: tú tienes un ministerio muy amplio. Estás en una gran batalla. La predicción es: vas a tener oposición, pero se va a cumplir mi voluntad, dice el Señor. Tal vez Jeremías pensaba: Anatot, mi ciudad natal, espérame que ahí te voy. Tal vez eso es lo que pensó en algún momento. Tal vez es lo que sintió en algún instante. Pero sería mucho más fácil a veces simplemente volvernos a un lugar tranquilo, huir de lo que Dios nos manda hacer, ¿verdad? Volver a los rudimentos de nuestros ministerios, de nuestros trabajos, a ponernos en una esquina y lamentarnos de que no podemos hacerlo. Pero olvidamos de los grandes desafíos que existen, las grandes batallas que tenemos que pelear. Sin embargo, sabemos que no peleamos solos. Dios es nuestro capitán y Él pelea por nosotros. Dios le dice a Jeremías: ese no es mi plan. Tú vas a hacer una lección objetiva para todo este mundo y ellos van a ser testigos en los años venideros y por muchas generaciones cuando lean de tu testimonio de que, aunque tú no encajabas en lo que los hombres preferirían para ser exitosos, tú fuiste obediente a mí y por eso tuviste éxito a los ojos divinos. Podríamos decir que Jeremías fue un hombre no intimidado, lleno de confianza, estable y capaz, y se sentía así. Pero no es cierto, de ninguna manera. Él no se sentía así. Él no se sentía que encajaba en cuanto a lo de ser un profeta o no. Él creía que no era la persona apropiada. Jeremías era una persona como usted y como yo. Jeremías es una persona que tiene temores, que siente que no encaja, así como usted y como yo. Pero Dios le dice esto: hijo mío, aún con las fallas que tú tienes, aún con los errores que has cometido, aún con las desilusiones que te has llevado, aunque no te sientas capacitado, tú eres la persona que yo quiero usar. Yo quiero usarte. Por lo tanto, levántate. Observemos ahora la personalidad de Jeremías. En el capítulo 9, versículo 1, notamos que en primer lugar, Jeremías era una persona con tendencia a la soledad. Se aislaba. Creo que era una persona triste y solitaria. Cuando las cosas empeoraban y cuando estaba entre la espada y la pared, él se ponía a llorar. Buena cosa, ¿no? Yo creo que de entre nosotros, sobre todo las mujeres, experimentan ese privilegio más seguido que los hombres, de poder llorar y de esa manera limpiar su corazón, su alma. Jeremías 9, versículo 1 nos dice, «Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuesen de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo». Jeremías está diciendo, «Mi cabeza es una fuente de lágrimas. Me siento muy triste. Me siento muy solitario». Luego dice, «Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase mi pueblo y de ellos me apartase?». Vayamos ahora al capítulo 14, versículo 17. «Derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen». Qué poético, ¿verdad? Noche y día, dice aquí. Este era un hombre que realmente tenía tristeza en su corazón. Y él decía que no tenía capacidad para expresarse, pero vean cómo se expresa increíblemente. El versículo 18 nos dice, «Si salgo al campo, he ahí los muertos de espada, y si entro en la ciudad, he ahí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron». Otra descripción aquí, en el capítulo 15 aparece, versículo 10, «¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo, todos me maldicen». Él está diciendo, «Yo no he hecho cosas inapropiadas. He tratado de mantener una vida apropiada, pero aún así las personas me maldicen». Y notemos otra descripción de esta soledad que él experimentaba y de la tristeza que él sentía aquí en el capítulo 16, los primeros dos versículos. «Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar». ¿Se puede usted imaginar? Aparte de todo lo que este hombre tenía que experimentar, Dios le dice, no te vas a casar, Jeremías. No vas a tener hijos. Vas a quedarte solo. No tengas romance. Vas a vivir una vida de soltero toda tu vida. Por ahora ni pienses en el matrimonio. Mantente tal como estás. ¿Cómo se sentiría usted si esas palabras fueran para usted, estimado oyente? ¿A quién podía dirigirse? ¿A quién podía buscar para consolarse en esos momentos de necesidad? Él no tenía una compañera. Él no tenía alguien que estuviera tan cerca de él para compartir el dolor que sentía. Él estaba solo. Tan solo como muchos de nosotros nos podemos sentir en un momento en la vida. En segundo lugar, en el capítulo 20, nos dice que Jeremías era un hombre introspectivo y que no apreciaba las cosas. Era introspectivo porque tenía la tendencia a observar hacia el interior de sus propias acciones y su estado de ánimo y a su propia conciencia. El capítulo 20 nos dice, «El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová». Aquí, en medio del cumplimiento de su trabajo, cuando estaba profetizando, le cae encima un mal no merecido. Pasur lo mete en una prisión. Este hombre era tan malo que en el versículo 3 Jeremías dice de Pasur, en cuanto lo sacó del cepo, «El Señor no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib». Y esto quiere decir terror por todas partes. Note cómo se sentía Jeremías con respecto a lo que había hecho este hombre. Si usted piensa que allí terminaban las expresiones de Jeremías, se equivoca. Note que a partir del versículo 7 él sigue diciendo lo siguiente, «Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Note cómo se sentía este hombre. Ve el versículo 14. Maldito el día que nací. El día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, ¡ah, hijo varón te ha nacido!, haciéndole alegrarse así mucho. ¿Alguna vez se ha sentido usted así? Jeremías está maldiciendo aún el día que nació, y esto nos demuestra el estado de ánimo en el que él se encontraba. Si usted se ha logrado identificar con los sentimientos de Jeremías, se dará cuenta de que aún los grandes profetas de Dios viven experiencias como las que usted está viviendo. Muchos se atreven a pensar que los predicadores, porque de acuerdo a lo que ellos dicen, estamos más cerca de Dios, no experimentamos dolor. Pero qué equivocados están. Somos personas tan vulnerables como ustedes pueden serlo. Tal vez en este momento usted observa a su alrededor y se da cuenta de que el único que sufre es usted. Usted piensa que para los demás todo funciona bien. Y piensa que aún los enemigos suyos, a ellos les va mejor. Quizás usted escucha los testimonios de cómo Dios contesta las oraciones de otras personas y usted se pone a pensar, mi situación no cambia, mis circunstancias son las mismas. Ellos oran a Dios y Dios responde. Por eso dan testimonio. Ellos hablan de Cristo a otras personas y la gente se convierte. ¿Por qué eso no ocurre conmigo, Señor? ¿Por qué sigo en la condición en la que me encuentro? ¿Por qué, Señor, cuando te he pedido una mujer que te ame, yo sigo solo? O cuando te pido a un hombre que te tema, yo sigo sola. Preguntas. Ahora le viene de inmediato la pregunta. Este era un hombre de Dios. Jeremías 29 dice lo siguiente. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías estaba diciendo, ya no quiero saber nada de esto, ya no quiero compartir más este mensaje de salvación, ni de condena, abandono todo, todo lo dejo. Pero dice, algo le quemaba dentro de sí, y vea cómo dice el versículo 11, mas el Señor está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán, serán avergonzados de gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Vayamos a un pasaje más que aparece en Jeremías 32, versículo 17. En tercer lugar, podemos ver que Jeremías era un hombre fiel y determinado. En su personalidad, él era un hombre triste y solitario. Era introspectivo y no apreciaba muchas cosas, pero podemos ver que él era un hombre fiel y determinado. Versículo 17 nos dice, oh Señor, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Ay, me encanta este versículo. Señor, después de todo lo que puedo decir, después de todo lo que he sufrido, después de mis arranques de dolor, de mis rechazos, de mi angustia, de todo lo que tengo que reconocer, una cosa tengo que reconocer. Para ti, Señor, no hay nada difícil. Tú tienes el poder para cambiar las cosas. Yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. El versículo 26 dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Esta pregunta, ¿la escuchó usted? ¿La pudo escuchar? Déjeme repetírsela. Dice Dios, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Puede contestar eso a la pregunta que está en su mente en este momento? ¿En ese problema que usted está experimentando? ¿En ese cáncer que ha llegado con la familia o ese familiar? ¿En ese cáncer que ha llegado a ese ser querido que está en su casa? ¿A esa persona que usted ama? ¿A ese matrimonio que está a punto de resquebrajarse? El Señor le está preguntando a usted y espera su respuesta. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Sabe qué? La respuesta implícita a esta pregunta es, no, Señor, no hay nada imposible para ti, porque tú eres Dios. Eso es precisamente lo que yo quiero comunicarles a ustedes. Ya sea que usted sea un estudiante, una persona mayor, sea un joven, o sea un niño, ya sea que su matrimonio esté a punto de derrumbarse, o su negocio se esté yendo a la bancarrota, o ya esté allá. No importa la situación que usted esté viviendo, puede ser que la situación que usted pasa es la más insoportable que haya vivido en su vida, pero déjeme decirle algo, no hay nada imposible para Dios. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. A veces no necesariamente debemos cambiar la forma en la que estamos viviendo, sino cambiar nuestra actitud con las cosas que estamos viviendo. Pues no hay nada imposible para Dios. Cuando Dios está determinado a hacer algo a través de usted, pero sobre todo en usted, no hay nada imposible para Él. No siempre Dios hará lo que yo quiero, lo que yo deseo. No siempre me dará la salida que yo espero. Pero lo que Él ha determinado, Él lo va a hacer y puede hacerlo. Porque no hay nada imposible para Dios, nada. Él hace lo que Él quiere hacer, porque Él es el Dios soberano. Nosotros tenemos ideas humanas que nos incitan a cometer errores en nuestras expectativas. Creemos que un gran ministerio o una iglesia grande es una forma de tener éxito en el ministerio. Pero Dios no mide el éxito con la cantidad de gente que forma parte de ese ministerio o de esa iglesia. A veces creemos que somos exitosos cuando ganamos mucho dinero, cuando sentimos que no fallamos, cuando no hemos pecado en todo un día o en toda una hora. Pero Dios tiene un paradigma muy distinto a los que tiene el mundo. Quisiera que fuésemos más sensibles, que fuésemos tan nostálgicos como lo fue Jeremías, tan sentimentales como él, para poder ver el dolor y la angustia, que fuésemos tan sensibles para ver también lo que Dios quiere. Porque muchas veces no tenemos esa determinación para obedecer a Dios. A pesar de que vivimos tiempos de angustia y de aflicción y de desilusión, tenemos que ser determinados como Jeremías de ser obedientes al Señor hasta lo último. Jeremías era un hombre que nos deja de verdad maravillados por su ejemplo, porque sus batallas las ganó llorando y de rodillas, porque él sabía que su Dios era un Dios todopoderoso y que no había nada imposible para él. Dentro del plan misterioso y profundo de Dios, el Señor decidió diseñarlo a usted como usted es. Es necesario, hermano, hermana, que usted aprenda a vivir dependiendo de Dios. Usted tiene que aprender a obedecer a Dios sin condiciones. Tiene que aprender a vivir creyendo, no solamente en Dios, pero creyéndole a Dios. Tiene que aprender a vivir imitando a Dios.
Servir a Dios y obedecerle implica la rendición total de nuestro ser y la fe en quien nos ha llamado. Dios promete estar siempre con nosotros, aun cuando las cosas no vayan bien. Así como estuvo con el profeta Jeremías, también estará con nosotros. Está usted en compañía de Visión para Vivir, junto con el pastor Carlos Azazueta y la conclusión del mensaje, El profeta que lloró mucho. En unos momentos concluiremos el estudio de hoy. Mientras tanto, recuerde que usted puede escuchar el mensaje completo en visionparavivir.org, donde también usted encontrará los bosquejos de cada uno de los mensajes. El profeta Isaías escribió, «Ya no necesitarás que el sol brille durante el día, ni que la luna alumbre durante la noche, porque el Señor tu Dios será tu luz perpetua, y tu Dios será tu gloria». Isaías 60:19. Juan hizo eco de esta gran verdad cuando dijo, «Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo». Este es el latido del Adviento, me refiero a Cristo, nuestra luz perpetua, resplandeciendo desde las profecías hasta el pesebre, en su iglesia hoy y por toda la eternidad. Es por eso que el pastor Carlos Azazueta ha escrito «Luz perpetua», un devocional para esta temporada navideña. Adquiéralo al enviar su generosa donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Pero si usted desea hablar con una de nuestras representantes, puede llamarnos entonces al 469-535-8433. También puede bendecirnos con su apoyo económico por medio de nuestra página web, visionparavivir.org. Y ahora, regresa nuevamente con nosotros el pastor Carlos, quien tiene la siguiente oración.
Hablemos con el Señor. Padre Celestial, mil gracias por hablarnos en términos y en un tono que aquellos que están en soledad pueden entender. Aquellos que están en angustia y derrotados pueden sentir tu consuelo. Gracias por notar nuestras lágrimas y aún guardar un registro de ellas. Eso nos dice que tú las estimas con mucho valor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos en nuestras luchas diarias, en estas luchas del alma, en estas luchas oscuras que a veces sentimos que estamos peleando solos, Padre eterno. Ayúdanos a nunca pensar que esos momentos de lágrimas han sido un tiempo perdido. Padre, ahora te pedimos que hables a estos Jeremías que están escuchando, a esas personas que son sensibles a tu llamado, a esas personas que sufren porque están llevando tu mensaje hasta lo último de la tierra. Tú los has colocado en esta Jerusalén llamada tierra. Tú los has puesto en esta semana en esa situación. Yo te pido que les recuerdes a cada uno de ellos como me has recordado a mí en estos días, de manera muy personal, que no hay nada difícil para ti. Para nosotros sí, pero no para ti, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por mostrarnos tu presencia de la manera incondicional, como siempre lo haces. Padre eterno, te amamos porque tú nos amaste primero. Y todo lo que te pedimos lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien demostró su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Es en el nombre de Jesús en que te pedimos todas estas cosas y te adoramos y te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por su fiel sintonía. La próxima semana estaremos nuevamente con Visión para Vivir y el pastor Carlos Azazueta. No se lo pierda.
El mensaje anterior, El profeta que lloró mucho, y la grabación fue copyright en 2009 por Charles R. Swindoll, Inc. Reservados mundialmente todos los derechos.